Bueno, vamos a hablar de estos temas de las elecciones, en este caso en la provincia de Buenos Aires, con Gustavo González. Él es sociólogo y licenciado en ciencias políticas. Gustavo, gracias por atendernos. Daniel Casola, buen día.
¿Cómo está, Daniel? No, por favor.
Bueno, estaba hablando un poco de esta cosa, ¿no? La provincia tiene 10, 13, 12 trozos de boleta, la provincia de Buenos Aires 7. Es una cosa terrible, ¿o no? ¿Cómo se hace si uno quiere cortar boletas de manera democrática con semejante boletón?
Bueno, se produce una suerte de paradoja, ¿no? Porque por un lado uno pensaría que si uno tiene mayores chances, mayores posibilidades, esto va en mejora del sistema democrático, porque sí, el corte de boletas hace que uno tenga un voto más crítico. Entonces, exacto, podría elegir, como tenemos 7 categorías, podría elegir por 7 partidos políticos diferentes de acuerdo a la categoría que tenemos para seleccionar.
Sí.
Esto es bueno, digamos, para el sistema democrático, porque supone un esquema de separación de poderes y donde cada uno de los poderes nosotros los elegimos.
Sí.
Pero por otro lado, la proliferación de listas es algo bueno para el sistema democrático. En algunos casos juega en el cuarto oscuro con una suerte de confusión, ¿no?
Sí.
Entonces, pareciera no haber términos medios, o los partidos políticos seleccionan mediante procesos medios elitistas a sus candidatos, o se democratiza el proceso de selección de candidatos, atentando quizás con una suerte de confusión. Porque la verdad es que un votante medio desconoce hoy quiénes son los, o a qué se dedican los parlamentarios del Mercosur, a los parlamentarios del Mercosur representantes de la provincia de Buenos Aires. Y te podría decir que algo tan tradicional que se vota hace casi 100 años, que son los senadores o los diputados provinciales, la gente tampoco sabe de qué se trata.
Claro, claro.
Pero esto yo le atribuyo a dos cosas. Por un lado, el propio formato y el propio sistema, pero por otro lado, la baja conciencia cívica.
Sí.
Esto me parece que tanto la educación formal como no formal, como el Estado, se tiene que hacer cargo de esto, de generar conciencia ciudadana.
Claro.
Tal es así, se instaló la idea de las PASO. Todavía no sabe, no tiene bien claro de qué se tratan las PASO.
Bueno, no se tiene muy claro porque no se respeta lo que es. La PASO es una primaria obligatoria partidaria. Entonces, un tipo que se presenta solo, ¿para qué va a las PASO? ¿Se entiende?
Porque la ley los obliga.
Bueno, nada, ya sé, pero eso es una trampeta hecha adrede, ¿no? Me obligan, entonces, como me obligan, pero yo ya estoy, dejo afuera un montón de partidos chiquitos. Total,
bien,
pero
ese es un buen punto. Es un buen punto, no solo los partidos chicos, Daniel, sino también en la propia estructura, y esto he hecho un escrito sobre al respecto, sobre las formas, sobre los instrumentos no formales de dejar afuera candidatos.
Claro.
Es decir, antes el proceso oligárquico-elitista, si se quiere, para dar los nombres fuertes, ¿no?
Sí.
Seleccionaban solo los partidos políticos.
Claro.
Atentaba contra la democracia porque había
no
dos
hay duda.
Que elegían.
Estoy de acuerdo.
Una elección interna.
Estoy de acuerdo.
Esto intenta democratizar, pero no termina democratizando. ¿Por qué? Porque quien tiene la estructura partidaria todavía tiene el poder, por ejemplo, de bajar listas. Por ejemplo, de dar listas cortas para que no sean competitivas. Es decir, hay formas no visibles, no claras,
claro,
de dejar afuera el candidato de manera informal.
Sí, lo que han hecho fue una nacionalización de todo acá. Entonces, esto no es una PASO. Primero, las elecciones nacionales no tienen por qué estar juntas con las provinciales. Porque a veces uno dice, bueno, yo voy a votar a este presidente, entonces sacrifico a mi gobernador por un futuro conductor del país. Y así concejales, intendentes, una cosa insólita. Le están dando, por ejemplo, en algunos municipios del conurbano, en un partido con internas, la boleta de uno y no la de otro. La gente dice, ve la cara de Scioli y dice, lo voto a Scioli, y no me dieron la boleta del otro y lo dejo afuera. Son miles de trampas para confundir a la gente, ¿no? Me parece un manejo, un manipuleo poco serio, ¿no? Yo creo que ya tendríamos que estar en boleta única y dejarnos hinchar. Se puede trabajar
bueno,
así.
Bueno, vos pensás que es el único país de América que vota con tema de formato papel, a excepción del Uruguay. La única diferencia es que en Uruguay no se roban las boletas, no hacen trampa.
Bueno, con más razón, ¿no? Con más razón.
en el mundo ya se vota con boleta única electrónica, o voto electrónico, o boleta única.
Claro.
Esto tiene que ver con otro tema que podemos entrar, que es también mecanismos no formales para que vos, Daniel, si entras a un cuarto oscuro, no te encuentres con la boleta de un partido político, porque yo claro. te puedo asegurar que en La Ferrer o en González Catana a las 9 de la mañana desaparecen por arte de magia muchas boletas.
Sí, lo sabemos todos eso.
Claro. Y esto tiene que ver con el poder no quiere ningún tipo de boleta única o voto electrónico, porque son pequeñas trampitas que yo no digo
pequeñas
que
grandes trampitas
de la elección.
Claro, igual son pequeñas trampitas, simple vamos a decir trampetitas que permiten que algunos señores estén en el poder hace 40 años, ¿no? O sea, son simples relativos. Nosotros tratamos de minimizar lo que está ocurriendo, pero en el conurbano tenemos gente que hace 30 años que está por estas esas trampetitas que parecen simples, ¿no? Pero claro, permiten que un señor se convierta en un monarca.
Son las sumatorias de pequeñas trampas. Yo no digo que porque roben boletas sea determinante para el resultado electoral. Sí te puedo asegurar.
No solo robar boletas, porque no es un mix. Es un cuadro clínico completo con síntomas y síntomas muy floridos. Por ejemplo, ayer en La Rioja estaba hablando que uno de los municipios votó el 111% del padrón.
111%. Yo fui a ver electoral en La Rioja.
Bueno, un poco grave el tema, ¿no?
Cuatro departamentos. Nosotros hicimos en La Rioja, hicimos denuncias sobre entrega de droga en la puerta de las escuelas, entrega de alimentos. Podés verlo, formo parte de la organización Transparencia Electoral.
Ah, ayer estuve hablando con ustedes, sí.
Bueno, yo hice el informe de y realmente lo que sucedió en La Rioja de compra y de votos, pero de manera obscena, la violación de la veda electoral.
¿Y en qué quedó eso? ¿Ya está? ¿Se definió?
Hubo algunos detenidos ese día, pero no, digamos, ahí
¿Ya se votó?
La cancha inclinada, no va a modificar el
bueno, pero uno cree, por eso digo, uno a veces lo banaliza y dice, bueno, esto ocurre en algunos lugares, pero la verdad, el tipo que quería realmente ser opositor ahí no lo es más. Por esto no termina acá, ese muchacho que perdió, más vale que se mude, sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, en ese caso sí es determinante, La Rioja, Catamarca, claro, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, sí.
Y en algunos municipios del conurbano también pasa esto, ¿eh? Digo, no miremos para otro lado.
No digo que no pasa, claro. Digo que en los municipios más grandes es más difícil, lo que pasa que como bien vos dijiste, no es ese hecho puntual, es un montón de sintomatologías que terminan en el diagnóstico.
Claro,
o sea,
claro.
Es, vos si fumás, pero aparte si tomás, si aparte haces una vida sedentaria,
digamos, y aparte todo eso no lo compro, lo afano.
Exactamente.
Tiene ese problema, ¿no?
Claro. Entonces, lo que pasa en el conurbano, en la provincia, bueno, o sea, en general, pero en particular en el conurbano, es que hay clientelismo muy fuerte.
Sí, estamos hablando de un pequeño detalle que es casi la mitad de la población del país, ¿no?
Igual te digo que lo estructural es que el poder reproduce el poder. Esto es, que quien maneja el Estado, quien es intendente, tiene un nivel de conocimiento público del 100%. Y cualquier opositor necesita muchísimo dinero y mucho esfuerzo para poder contrarrestar eso.
Bueno, recién estaba hablando con Facundo Rodríguez del Grupo de Investigación de Análisis de la Realidad Argentina, y él dice que ningún municipio es viable si no le envían el dinero necesario. Es más, habló del caso de Catópodis, que el intendente de San Martín se tuvo que volver al kirchnerismo porque si no le bajan recursos, ¿no?
Digo, es complicado. Sin ninguna duda.
Digo, nosotros seguimos mirando para otro lado y la gente ve cómo pasan estas cosas, ¿no?
Por eso la ciencia política lo conoce esto como síndrome de la cancha inclinada. Es como que vos juegues al metegol y tu opositor tenga un metro, el arco a un metro,
claro.
Y vos en el piso.
Sí.
Para hacer un gol tenés que hacer muchísima fuerza.
Claro.
El otro, con tocarla, ya te hace un gol.
Sí. Sí, pero aparte hay otro que está choreando en el contador, ¿eh? A ver, haces el gol y...
Aparte,
te anotan otro.
Vos pensás que esto es toda una estructura, o sea, claro. No solo el conocimiento público, la penetración del Estado en todas las entidades intermedias, el uso oficial y el dinero del Estado para hacer publicidad. Pensás que un intendente del conurbano gasta aproximadamente 80 millones de pesos para hacer una campaña.
80
millones. necesita, por ejemplo...
Estamos hablando en valor oficial casi 10 millones de dólares.
Sí, exactamente.
Se pueden hacer cloacas, pero cada elección... terminar las cloacas en una elección nomás, ¿eh?
Ni hablar. Claro. Y se puede hacer algo con la pobreza también, me parece.
Claro.
Sin embargo, y por ejemplo, para fiscalizar en La Matanza vos necesitas 4.000 hombres. ¿Quién puede tener 4.000 voluntarios que un domingo se levante a las 7 de la mañana y quiera dar a la democracia 4.000 personas para fiscalizar? Claro. Bueno, después tenés que hacer imprimir boletas. Eso también tiene un costo extra. Claro. La impresión de boletas. Por eso también la boleta única, el voto electrónico, reduciría...
Hoy en día, digo yo, con la tecnología que hay, se podría votar desde la casa, ¿no? Porque la verdad que...
No sé si tanto.
A ver, si uno... Pero digo, si uno maneja su cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? No, yo no conozco... Hay casos, no digo que no, no son la mayoría, ¿no? Casos donde uno tiene su cuenta bancaria y hace movimientos de su cuenta. Y es muy raro que le roben la cuenta a uno. Digo... Ocurre esto, ¿eh? Ocurre, hay algunos casos denunciados y todo, pero no es lo común que te roben la plata de tu cuenta corriente o de la cuenta sueldo, ¿verdad?
Sí, pero ese tipo de voto solo se ve en Suiza y en Finlandia.
Sí, bueno, digo, la tecnología está. Bueno, por ahí en estos países es difícil que todo el mundo acceda a esto, pero habría muchos votos que se pueden... Algo hay que pensar, ¿no? Porque así...
Sí, Daniel, lo que pasa es que estamos pensando que en el... Monte Chaqueño o en Salta hay personas que no tienen agua potable.
No, bueno, el Monte Chaqueño aquí con un escribano a votar, porque la verdad que ahí ni siquiera saben lo que votaron. Va uno y dice, dame todos los documentos. Si no sabemos estas cosas, la verdad. Eso está bien claro, ¿no?
El clientelismo está rico. Así que la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, no por casualidad, está corriendo sangre en una interna del Partido Justicialista.
Claro.
Entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez.
Digamos. Te iba a preguntar de eso, ¿cómo impacta esta discusión? Yo diría, es desastrosa, ¿no?, para una campaña que uno de los candidatos esté acusado de narcotraficante, sea o no lo sea. El otro le dice, vos que comprás falopa por ahí. La verdad que es un disparate esto, ¿no?
Bueno, el
caso de la Lewinsky, que hizo un escándalo, si te pones a pensar al lado de estas cosas, parece hasta jocoso, ¿no?
Conurbano.
Sí.
Conurbano, hacer política en el conurbano bonaerense es bastante complicado, y entre otras cosas tiene que ver con esto, y esto seriamente, Daniel, esto seriamente vamos a tener que, entre todos, pensar claramente el financiamiento de las campañas.
¿Se cortó? Qué raro, ¿no? Justo se puso a hablar de la guita y se cortó. Qué raro. Bueno, vamos a una tanda y venimos.